3 de la tarde.
El 17 de mayo de 2026 son las elecciones al Parlamento de Andalucía.
Si ese día quieres votar y no puedes hacerlo, adelántate y hazlo por correo. Solicita la documentación necesaria hasta el 10 de mayo en cualquier oficina de correos de forma gratuita o en la web www.correos.es. Una vez solicitada y recibida en tu domicilio, podrás enviar tu voto por correo certificado hasta el 13 de mayo de forma gratuita.
17 de mayo de 2026. Elecciones al Parlamento de Andalucía. Infórmate llamando al teléfono gratuito 900-1705-26 o entra en eleccionesparlamentoandalucía2026.es. Junta de Andalucía.
Aquí escuchamos a Ali Baba y los 40 ladrones de las mil y una noches. Y aquí escuchamos a Iván y sus amigos, los 40 disfrutones.
120.000 euros. Vamos, que hoy invito yo.
Que acaba de ganar el nuevo Rasca de las Mil y Una Noches de la ONCE.
¡Let's go!
Llega el nuevo Rasca las Mil y Una Noches de la ONCE, con premios hasta 120.000 euros al instante. Rasca y vive mil y una historias.
ONCE. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
En Andalucía, ahora te lo contamos todo por las tardes con Javier Benítez.
Las cosas y los temas que son de tu interés y que te afectan. Historias de cercanía de Andalucía. Gente interesante de Andalucía. Curiosidades de Andalucía. Información de Andalucía.
Andalucía, ahora con Javier Benítez. De lunes a viernes desde las 5 de la tarde en Canal Sur Radio y Radio Andalucía Información.
En Canal Sur Radio, el programa del Yuyo.
No tengo perdón de Dios, no tengo perdón de Dios, no tengo perdón de Dios. Ey, madre mía, cuando era tan solo un niño, mi madre me lo decía. Cuando era tan solo un niño, mi madre me lo decía. No tengo perdón de Dios, no tengo perdón de Dios, no tengo perdón de Dios. Perdóneme usted, madre mía, tengo yo un barquito velero que me queda en medio del Duero. Tengo yo un barquito velero que me deja en medio del Duero. Barquito, barco velero, llévame contigo a donde yo quiero. Barquito, barco velero, llévame contigo a la orilla del Duero. Y a mi novia le voy a regalar un vestido de seda y una bata de coral. Y a mi novia le voy a regalar un barquito velero para poder navegar.
Señoras y señores, ¿qué tal? Muy buenas tardes, tengan todos ustedes bienvenidos al programa del Yuyu. Entramos ya de pleno en el mes de mayo, en el florido mes de mayo, en el que llaman el mes de María, ¿no? El mes de María, comuniones. Charo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, sí, el mes de las flores, el mes de la feria,
de la
BBC. Gonzalo, ¿qué tal? Buenas.
Muy buenas tardes, Yuyu, ¿qué tal?
Pues sí, comuniones.
Jesús Acevedo, ¿no? Por lo menos. Chano, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estamos?
Eso. Sí, el mes de María, el mes María. De las flores, el mes de la feria, el mes de la...
El mes de los frikis, que es el día de Star Wars.
Tuyo, ese es tu mes.
Hoy es el día de Star Wars, ¿no?
Hoy fue May the 4th. Ahí, mira.
Ahí está Darth Vader.
Aquí está Darth celebrándolo,
bueno,
mira.
Roncando.
Yo creo que era el día de Margaret Thatcher, ¿no?
Mira,
era el día de Margaret Thatcher. Era el día de Margaret... Ay, que Gonzalo, era el día de Margaret Thatcher. Fue Thatcher la que...
Soy muy poco friki.
Yo sí, muy poco.
Muy mal. Los frikis es nuestro mes, porque empezamos con el lunes como este, el May the Force, el 4 de mayo en inglés.
Pero explícale por qué Margaret Thatcher, primera ministra británica. ¿Por qué fue ella la que hizo la que instauró, esto surgiera?
¿No?
Cuéntaselo.
¿No? Y bueno, es que no, yo no me acuerdo qué
creo que ella, después de unas elecciones o algo, ella dijo algo de que la fuerza, ¿no? Que
claro,
la fuerza,
sí,
como,
que
lo que has dicho.
Que tengan May the Fourth.
Exacto, y se lo dijo a su correligionario, bueno, a su electorado, a su partido, y a partir de ahí, bueno, pues
como
se instauró también.
El cuarto es el poderoso, ¿sabes? Entonces,
pero que era Margaret Thatcher la que lo instauró.
Palabra,
claro, May the Fourth, que la fuerza, ¿no?
Claro,
este, y este es May
the Fourth. With you.
Claro, que la fuerza
es el original de que la fuerza te acompañe. Y aparte,
el lema del Club de los Estreñidos de,
cuando
de
uno
Europa,
no,
que la fuerza te acompañe.
¿No? Que dice, me acompaña,
hay que
no,
ver
sujétame
Chano.
La puerta, sujétame la puerta.
Hay que ver,
¿no?
Chano. Bueno, Chano.
Pero, perdóname,
venga, sigue,
y el 25 de mayo es el día del orgullo friki.
Eso ya es vuestro, eso ya es vuestro totalmente.
Eso,
totalmente.
El mes de mayo es
este mes muy intenso. Ayer fue el día de la madre, por ejemplo. Saludo a todas las madres. Y pero Chano, Jesús, antes que nada vamos a saludar a alguien que va a estar con nosotros a partir
de... Vamos a hacer
bueno,
el cambio
ya.
De traste, ¿no? La, venga, vamos a dar la Gonzalo. Alternativa. Don Gonzalo venga. Velázquez, nuestro becario, que ha pasado por aquí con más gloria, no con pena.
¿Todo
el
informe?
Con gloria durante esta temporada. Ya hoy llega su etapa de becario a su fin en esta emisora, ¿no, don Gonzalo?
A sube de nivel.
Sí.
Que tiene que terminar su formación,
claro.
Y
para que
sentarse
después
con nosotros.
Otras cosas,
exacto.
Claro. Tiene que acabar otras.
Pues la experiencia es maravillosa, ¿no? Nosotros contentísimos.
Ah, sí, puedo imaginarse yo. Sí. Bueno, ya creo que lo comenté un poco el viernes por encima, que la verdad que la experiencia ha sido increíble y más que nada porque desde el primer momento se nos dio, ya no solo hablo de mí, sino también a los otros becarios que han estado en los otros programas, pues se nos dio paso para poder hablar y aprender de la mano de los mejores aquí, hablando en radio.
Que en la carrera, ¿verdad? Lo que decías, en la carrera, en el grado no
que es que nada, no, o sea, es que no nos habían enseñado nada.
Oye, y la pregunta es obligada. Con semejante fauna a tu alrededor, ¿has podido aprender algo?
Oye, fauna habla por ti.
Alguna que otra cosa he aprendido. Es verdad, sí, que el, ¿no? Chano de vez en cuando me ha pedido alguna que otra cosa.
Chano,
pero no,
Chano, le dije que no.
Pero he tenido que...
De verdad, qué hombre.
Es que al Chano le gusta aprender de
sí, pero no
jóvenes,
se le puede pedir,
¿sabes?
Dinero a los becarios. No, no, no.
No, hombre, pero un café, ¿no?
Un cafelito,
una cervecita que he invitado hoy.
Un pastelito, ¿a que sí?
Muy bueno, rico los pastelitos.
Muy rico los pastelitos.
Bueno, no te vayas por Gonzalo. Vámonos, ¿quién está aquí sentado con nosotros?
Ceda usted los trastos, venga, que se dice en el argot taurino.
Bueno, ha confirmado la alternativa, ¿no? Ya esta joven promesa, ¿no?
Bueno, pues os presento a mi compañero y sobre todo amigo, Jesús Roldán, que bueno, que a partir de hoy pues va a ser vuestro nuevo becario.
¡Ay, qué bien!
Don Jesús Roldán, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes a todos.
Muy buenas tardes.
Muy contento de estar aquí, de compartir mesa y estudio con todos vosotros y... Muy contento de que me haya presentado mi gran y querido amigo Gonzalo.
Hombre, eso es un privilegio.
La verdad es que sí, no ha habido un relevo de fuerza, no ha habido en otros programas. Jesús Vigorra les ha dedicado unas palabras muy bonitas. Hoy a todos. Espera un momentito que te voy, Manolo, voy a subirle un poquito porque tú eres más alto. Oye, lo que sí me he dado cuenta, Gonzalo, es que nos dejas aquí a Jesús con un... ¿Cuánto mides tú? Porque tú y Yuyu, vamos, miráis a los ojos, ¿eh?
1,94, un poquito más alto que
yo. Más o menos igual que yo. Dios. Más o menos.
Nosotros nos quedamos
para que no lo sepa, no le llego ni al hombro, ¿vale?
Bueno, Jesús, pues bienvenido.
Muchas gracias.
Y que lo disfrutes. Y tú, Gonzalo, bueno, que te voy a decir que te queremos y que ha sido un auténtico placer compartir micro contigo.
Muchísimas
micro
gracias.
Y redacción
maravilloso.
Y
la verdad que lo agradezco mucho todo lo que habéis hecho y habéis dicho, sobre todo de mí también, desde el primer momento. Que
también
la verdad...
tú te lo mereces, ¿eh? Si no lo diríamos.
Hombre, que la fuerza te acompañe.
Yo a Gonzalo lo quiero mucho, pero el listón lo ha dejado muy alto, ¿eh?
Eso también es verdad, Jesús. Tienes que dejar...
Ya sabes, hay que echarle ganas y currárselo. Sí.
Te estás echando piedras sobre tu propia mochila. En plan, que esto es cosa tuya ya.
Chano, no le vaya usted a pedir nada a Jesús Roldán, ¿vale?
Nada.
Es que Chano lo está mirando ya con una cara diciendo...
Estoy analizando.
Está analizando.
Que Chano analiza. ¿Y dónde lo ve ahí que parece que no está echando cuenta?
Miércoles ya lo escuchará. Pero Chano, usted un poquito más bajo que Jesús y que
un
Yuyu.
Un poquito.
Entonces,
mide
1,70, tenga usted cuidado.
1,70, talla media.
Pues yo creo que usted era más harto.
No.
Usted
no,
viene, Jesús,
la naturaleza me ha dotado para que se me vea menos.
Ha sido generosa con usted.
Claro.
No se puede tener todo, Chano, ¿sabes? Claro. No puede, se puede estar bien despachado de todo, ¿sabes?
Si eres más harto, te ve la gente y...
Claro. Uy, y no pasa desapercibido. Eso es verdad.
Hay que pasar la naturaleza sabia y te camufla.
Por eso estoy un maestro del disfraz.
A ver. O Mortadelo.
Pues madre mía, madre mía.
Bueno, madre pues mía. Nada, con la bienvenida a nuestro querido becario Jesús Roldán y cediendo los trastos a Gonzalo Velázquez, vamos a iniciar este día de hoy, esta semana, ya adentrándonos en el mes de mayo, digo el mes de las comuniones. Este fin de semana he tenido yo dos.
Anda,
dos. Sí, dos compañeros. Ni una el sábado y otra ayer. Bien, hemos echado un
bueno, por lo menos estaban repartidas.
Sí, estábamos repartidas, hemos echado un ratito con los niños. Bien.
¿Qué vienes tú con cara de bueno?
Vengo yo con cara de comunión.
De comunión, de comunión.
Así que...
¿Y qué bien? ¿Cómo bien, son las bien, comuniones bien, ahora? Bien, ya bien. Hace mucho tiempo que no voy a
hombre,
una.
Hombre, pues mira, la del sábado fue una comunión al uso, formal, con invitación, uh-huh. con una mesa, con los distintos padres del colegio. Uh-huh. Y la de ayer fue otra historia porque dejamos a los niños en una granja escuela.
¡Hombre!
Bueno,
hombre.
Y nos fuimos los padres a comer. O sea, que
ayer... Porque los padres lo disfrutasteis, ¿sabes? Igual sí. o incluso más que los
ayer estuvo bien, estuvo bien. Y muy el bien sábado montado, también, el sábado también. Y nada, muy bien, fin de semana tranquilito.
Para que tú veas alternativas ahí interesantes.
Tranquilito, fin de semana
como
de
que
relax.
Tranquilito, si has tenido dos comuniones.
Bueno, pero oye, que ha estado una comunión, no hay una mudanza, quiero decir.
Hombre,
que hombre. Que ha estado bien. El sábado, sí.
Hombre, menos está, mal.
Estáis muy elegante últimamente,
sí, 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 sí. Hombre, qué menos, qué menos.
Sí, sí. Os vi en la foto de la feria el otro día. Hombre, vamos, sí,
sí, buen sí, ratito sí. que echamos ahí sí, en la feria ratito. Del puerto.
Además hizo una temperatura ideal.
Qué maravilla.
Que el año pasado sí hizo.
Qué maravilla.
Era más tarde también.
Hoy es festivo también, el lunes en el puerto Santa María.
Es verdad, es verdad.
Dijeron que era festivo
el lunes. Sí, es cierto, el último día de feria. El último día de la feria.
Que están para ponerla encima del televisor,
estamos maravillosos. Oye, os cuento el tema del día. Sabéis que aquí somos muy dados a los estudios, ¿no? ¿Eh? No solo los de radio, sino lo que hacen las distintas investigaciones. Pues
instituciones
hay unos,
ahí,
sí, ¿no? Hay unos estudios, este no sabemos quién lo ha hecho, pero dicen, varios estudios dicen que se está produciendo un cambio en el comportamiento a la hora de hacer fotos. Sabéis que esto en los últimos años ha cambiado una barbaridad, porque hace 40 años, pues la gente hacía fotos, 30 años, la gente hacía fotos con su cámara de fotos, ¿no? Te llevaba sí. un carretito de 36 fotos no. o dos carretes para todas las vacaciones, y como mucho hacía 72 fotos, el que las hacía y de las 72 había que verlas que salían buenas. Pero claro,
un carrete de fotos, yo de
pues no
acuerdo.
Lo sé.
Era caro. Y revelar no era barato, ¿eh?
No, era más caro quizás el revelado que el carrete. Sí.
Por eso te pensaba bien la foto que ibas a hacer.
Efectivamente.
Había que, tú no las veías.
Había que disparar, había que controlar muy bien el momento y en fin. Que
ah, pero las fotos siempre nunca han sido con
nunca
dando
sido,
los botoncitos
nunca,
al no. móvil que te pasa al
no sé, veré. ¿Vosotros habéis conocido las cámaras analógicas?
Sí. Oye, que han vuelto, ¿eh? Se están volviendo a fabricar carretes.
Se están poniendo de moda.
Y se están poniendo de moda. Hay un retorno a la fotografía analógica.
¿Revelado también?
Pues claro, lógicamente por el revelado. Ahora hay, y el otro día estuve yo en una tienda y había carretes
de los clásicos,
de películas, ¿no? de los normales, ¿no? Pero bueno, ya digo que la manera de hacer fotos ha cambiado. Y dice un estudio que el 75% de las fotos que hacemos con el móvil, ojo, tres de cada cuatro fotos que hacemos con el móvil,
ajá.
nunca se vuelven a ver. O sea, que las hacemos
y 4 de 4 también.
Que las hacemos por el... Bueno, pero la media siempre busca tú alguna foto de cuando estuvimos, no sé dónde. Hay alguna que consultamos, pero el resto no las ven, ¿no? Dice que guardamos en el teléfono de media entre unas 2.700 y 3.000 fotografías.
Ahora te digo cuántas tenemos. Ahora me decís
cuántas tenemos. Y muy parecida, además, muy parecida.
Yo tengo mucha más. Aproximadamente el 54% de las personas asegura que les cuesta encontrar fotos en su galería.
Sí, encima. Sí. No por hacer más.
A esto se suma lo que algunos expertos llaman fatiga de elección. Cuando la cantidad de contenido es demasiado.
¿Cuánto has dicho tú, Charo?
Yo tengo, espérate, ahí, eran 2.478.
11.780.
Dios,
qué barbaridad.
Dios. Yo tengo por ahí, ¿eh?
Yo también,
y estoy borrando y voy borrando.
Yo tengo 15.672.
Pues yo tengo 33.645.
digo, me voy a llevar yo la palma.
¿Cuántas, Jesús?
31.501.
Sí, gana Acevedo, gana.
Jesús multiplica por 10. La
te queda, ¿no? Te quedan gigas.
Eso.
Así me pesa el móvil.
Bueno, pues dice que cuanto más, lógicamente, cuanto más contenido tenemos en el móvil, menos probabilidades tenemos de encontrar con las fotos que sean, ¿no? Y cuantas menos fotos, pues menos se miran y la atención pues va decayendo. mundo. Y hoy queremos preguntaros, ¿tú cómo te manejas con las fotos en el móvil? ¿Eres de eso que tú vas a un sitio y sacas 72 fotos de cualquier cosa? ¿O seleccionas bien cada momento? ¿O eres de los que dispara como Billy el niño, sin pensarlo? Queremos que nos contéis también cuántas fotos tenéis. Si
47.000 tiene Maruca, dice.
47.000.
Ve.
Ya sabéis que podéis enviar vuestras respuestas a @programadelyuyu si lo hacéis vía Twitter, o bien mandando un audio, una nota de voz al 670-947-154. 670-947-154. Hoy estamos preguntando, ¿cómo te llevas con eso de las fotos en el móvil? ¿Lo fotografías absolutamente todo y de cualquier momento sacas 3.000 fotos o seleccionas bien el momento para disparar? No es ninguna barbaridad, porque yo, por ejemplo, con la cámara digital, con la réflex digital, yo me iba de viaje y yo me podía traer 10.000 fotos de un viaje. 10.000 fotos.
Pero no revelaba.
Y en un,
¿no?,
partido de fútbol, que a mí me gustaba, o de irte, por ejemplo, a las carreras, yo me podía traer 3.000 o 4.000 fotos en un fin de semana.
Pero que no eran revelables, sino que era digital también,
claro,
tu cámara.
Digital,
que,
digital, vale, que claro, tú imaginas, pero... Es digital, que después, claro, también lo que pasa es que cuando la gente que hace fotografía deportiva, si tienes una cámara que tenga un motor y que haga muchas fotos, a lo mejor hace 20 fotos y sacan una o dos buenas, el resto son para tirarlas.
Claro.
Pero para coger el momento exacto, ¿no?
El momento bueno.
Pero te podías traer fácilmente 3 o 4.000 fotos de un fin de semana de moto, ¿no? Sin problema.
Madre mía.
A mí es que me gusta mucho la fotografía, sin ser profesional como tú, Yuyu, ni mucho menos. Pero al
bueno,
final...
Bueno, yo no soy profesional, a mí me gusta, pero...
Bueno, pero tú has tenido cámaras muy buenas, y aparte tú lo enfoques. Tengo buen equipo, y los retoques que le haces, exacto. Que tú le dedicas tiempo, más que nada, a bichar con la fotografía.
Hombre, la fotografía digital lo que ha hecho que aprendamos más rápido. Porque ahora te permites la posibilidad de equivocarte muchas veces. Esto si te equivocabas en la analógica era una ruina. Porque tú querías aprovechar foto al 100% y ahora pues te permite jugar con la luz.
Y a mí se me velaba porque la abrías antes de tiempo y se te velaba el carrete, ¿no?
Y que te puedes echar 80 fotos antes de decidir con cuál te queda.
Claro, y ya hoy con el móvil, ¿no? Ya hoy con el móvil, yo hace ya mucho tiempo que voy de viaje y no me llevo la cámara. Primero porque es un trasto, una mochila, y ahora te vas con el móvil y hace una foto maravillosa.
Es que es otra bolsa, y en los aviones low cost no te puede ir con tanta bolsa.
Y que a día de hoy hay móviles que son mejores que muchas cámaras.
Sí.
Yo tuve una bronca, una discusión con una chavala de Iberia, de lo que sea, porque yo me llevé una foto, una cámara, un viaje, y no me dejaban subir la mochila al avión de equipaje de mano. Decían que la tenía que facturar. Y le dije, por encima de mi cadáver.
¿Hiciera una cámara buena?
Por encima de mi cadáver. Y
que la
porque esto tiene... Digo, mire usted, señorita, y yo digo, lo que hay en la cámara, en la bolsa, vale más de 6.000 euros.
Eso te iba a decir.
Entonces, si usted me certifica... cacharro a cacharro con su número de serie, todo lo que hay dentro, y me lo asegura, yo lo meto en la bodega. Si no viajante, si no voy yo en la bodega y sube la...
Es que antes cuando viajaba...
Bueno, no sé cuánto, digo que no. Y al final...
Claro, antes cuando viajaba con una cámara buena, te costaba más lo que llevabas en la cámara que muchas veces que lo que llevabas en la maleta de ropa.
Hoy no sé, Yuyu, si hoy te hubieran dejado subirlo, ¿eh? Como están las compañías ahora mismo, yo creo, Yuyu, que te hacen pagar. ¿A que sí, eso? Yo creo que
yo hubiera pagado, pero...
Son muy estrictos ahora mismo.
Tú ten en cuenta que hay objetivos de fotografía. Te hablo de un Canon 400-28, que eso suele ser ya para gente profesional del todo, ¿no? Pero podemos hablar entre 11 y 12 mil euros un objetivo. Un objetivo. 4.000, 5.000 euros de objetivo. Una cámara buena te puede costar también 5.000 o 6.000 euros. O sea, que la fotografía vale un dineral. Pero todo eso se ha reducido muchísimo con el móvil. Bueno, hoy estamos...
¿Tú has llegado a revelarla en cuarto oscuro?
Yo hice un curso de revelado en la Casa de la Juventud, pero el blanco y negro, porque el color era más complicado para revelarlo. Pero el blanco y negro era chulo de revelado. Y no era tampoco excesivamente complicado. No era muy complicado. La mayor dificultad era sacar el cacharro a ciegas del carrete. Ajá. Y montarlo y revelarlo y tal. Pero luego estaba muy chulo meter la ampliadora, cuando tú veías la foto ya, el carrete ya revelado, y tú lo metías en la ampliadora y subía para darle el tamaño que quisiera, y salía la foto y se iba poniendo... El revelado en blanco y negro era muy bonito. Y no tampoco tenía... unos requisitos técnicos demasiado elevados, ni costaba mucha pasta. Era bonito, el de color ya era más complicado, pero bueno. Hoy os estamos preguntando eso: ¿haces fotos de todo? ¿Seleccionas bien el momento? Respuestas a @programadelyuyu, o viene un audio al 670-947-154. Vámonos con la friki noticia.
Friki noticias.
La primera para doña Charo.
Venga, vamos con ello. Si con el sol me he quemado, me pongo yogur que no esté caducado, claro.
Cuando calenta el sol, aquí en la playa.
Bueno, está el tiempo fresquito, ¿eh? Sí, no está sí. El tiempo tampoco. Hace unos días contamos la friki noticia de una chica que se maquilló como si estuviera completamente achicharraita y asustó al novio, asustó a un montón de gente en las redes. Bueno, pues el de hoy se ha quemado de verdad. El de hoy se ha quemado de verdad. Y es que la primavera la sangre altera y también el sol. El sol te puede quemar vivo, que oye, quemadura hasta de tercer grado. Pero bueno, el buen tiempo hace que nos pongamos en las playitas, en las terrazas, en las azoteas y nada, pues si te expones más de la cuenta, pues va y te quema. Y es lo que le ha pasado a Sammy. Es un TikToker conocido en redes sociales como @MattSam y documentó esta desagradable experiencia en uno de sus vídeos. Claro, ¿qué iba a ser de este TikToker si no lo decía, no lo ponía en un vídeo? Claro. Donde, atentos, siguiendo las recomendaciones de sus propios seguidores, decidió, él decidió aplicarse yogur natural sobre el cuerpo como un particular remedio casero para reparar el daño solar. Y dice él, lo que voy a hacer ahora me da asco y tristeza a partes iguales, mostrando eso, que le daba la carilla, le daba un bastante asquito. Pero mostraba también el notorio contraste entre el aspecto de su rostro, porque la cara afortunadamente se pondría un sombrero y no se quemó, pero desde cuellito para abajo estaba achicharrado, visiblemente enrojecido.
¿Y qué se puso, el yogur por encima del pecho?
Espera. Visiblemente enrojecido tras los efectos del sol en su piel, después de haber recurrido a un producto de protección solar caducado, decidió que iba a seguir lo que le dijeron en la redes.
Y me duele que te cagas. He probado de todo y un montón de comentarios del vídeo que subí ayer que me había quemado eran ponte yogur. ¿Cómo que ponte yogur? Pero es que me duele tanto que de verdad que lo voy a intentar.
Sí, Jesús Rodal, ríete porque tú eres joven, menos mal que tú tienes más cabeza que este señor, porque este chico es súper joven también. Bueno, según él mismo explicó, había probado todo tipo de medidas convencionales, pero que no le hidrataba, que a él entonces buscó, bueno, ahora lo va a contar. Dice que antes de decantarse por esta alternativa, que a priori le suscitaba pues así como cierto resquemor, él dijo, mira, de perdí el río, y comenzó a aplicarse el yogur por todo el cuerpo. Dice, yo luego esto me lo como, bromeó un poquito, esparciendo el producto por el pechito. Tú por el pechito primero y luego sí por la espalda, las zonas más afectadas, y exhibiendo sus sensaciones al notarlo sobre la piel, porque así se lo puso y así lo vivió.
¡Qué frío! Este es pinchazo, ¿eh? ¡Qué asco! Parece que me haya cagado una paloma. Una más y esparzo.
¡Oh! Se estaba poniendo yogur, ¿vale? Por si no lo sabíamos, deja claro. Gracias de nada. Por si no lo sabíamos, deja claro de quién se fía.
Lo del yogur me lo habéis comentado muchos, pero no os penséis que yo me he fiado de vosotros porque sois unos cabrones. Lo he buscado en ChatGPT y me ha dicho que sí, que funciona. Vale, ya está. ¿Y ahora cuántas horas tengo que estar con esto?
ChatGPT, Dios mío de mi vida, un médico.
Qué
barbaridad. Que tenía era ya, quemadura de tercer grado. Dice estar desesperado y que solo quería curarse y que no vuelve a ponerse al sol. Lo que no tiene que volver a hacer es ponerte primero al sol y luego dejarlo todo así de claro en un vídeo en TikTok, y mucho menos preguntarle a ChatGPT si te has quemado, qué te pone. Pero bueno, yogur, mira, si lo queréis gastar.
Un yogurcito
que no es nada barato, que los yogures.
Los yogures están cogiendo ya también.
Sí, pues está todo muy caro. Así que ahí.
Yogur de breva.
No hay
yogur
de breva.
De breva, usted dónde coge la breva.
Yo que sé, si hay yogur de piña, pues.
De plátano de
coco, podía ir más raro el coco que la breva.
Exacto.
Eso es verdad. Yogur de coco.
Eso es verdad. Pero la breva, ¿dónde se coge?
Nuestra es la breva que el coco.
Lo bueno que es una breva, vamos.
Tú te puedes encontrar aquí mucha gente con comiendo breva.
¿Tú cuánto coco te has comido?
¿Cómo?
¿Cocos? ¿Cuánto te has comido tú?
En la feria, ¿no?
Creo que una vez probé uno.
Seguro.
El otro día probé uno que se compró un amigo mío y lo probé.
¿Lo voy a probar?
Y no lo voy a probar,
¿Pero qué lo compró? ¿En la feria o cómo?
Estábamos tomándonos algo y entramos en una tienda de comida y
había coco.
Y había coco.
¿Tú has visto breva en la feria?
¿No?
¿Por qué no? Porque se come más que el coco.
No, breva no está en la feria, además.
Hombre. Tú vas el jueves a una feria, ver tío con los cocos puestos, y tú vas el domingo y él tiene los mismos cocos que tenía el jueves.
Y que si te cae
una breva. Yo no sé si es cómo se vende eso.
Y que si te cae una breva encima no te mata, pero como te caiga un coco,
cuidado. Coco.
Bueno,
por eso yo de aquí reclamo que sea que se cree ya el yogur de breva.
Muy bien.
Los Danones, Chambursín, Clesa, toda esa gente.
Ellos ni conocen esa marca. Vamos, Chambursín,
Yoplait, Chambursín.
Este era
un clásico. Que hagan yogur de breva.
Ya están tardando.
Bueno, Chano, pues ahí lo proponemos.
Los hay de sandía, ¿eh?
Ah, yo eso no lo he probado.
Sandía de sandía.
Pero eso que para los niños pequeños...
De sandía sí me suena más.
De sandía, sí, de sandía, pues yo no lo he probado nunca.
Doy fe. Yo te compro los packs de yogur surtido en un reconocido supermercado y entre otras cosas traen yogur de fresa, vainilla, coco, macedonia, limón.
Y limón y sandía.
Y sandía.
Ah, pues sandía no la había probado yo nunca.
A mí me gustan de frutas del bosque.
Yo alguna vez lo he cogido pensando que era de fresa y dije yo...
Ay, sandía tengo yo ya una entera más buena que ya es la época.
La siguiente para don Gonzalo.
Por usar lenguaje inclusivo yo ya no sé ni lo que digo.
Corre, corre, caballito.
Tonio Sonarán, claro.
Y trota por la carretera.
Era el pequeño ruiseñor, ¿no?
Joselito.
Joselito, que aquí tanto Jesús como Gonzalo no creo.
No suena. Que acabó de ver.
¿Marisol?
¿Este es Marisol?
Pues yo pensaba que era
Marisol. Pensaba que éramos
el ruiseñor.
Hombre, entre el Fari y Freddy Mercury hay diferencia.
Después viene el timbreo entre Marisol y son ellos mismos los que se equivocan.
No, es verdad, Chano, yo pensaba, yo digo, esto me, yo sabía que era Marisol que la había cantado, pero digo, no lo he dicho.
A ver, ponlo.
¿Esta versión?
Ahora sí.
Puede ser.
Pues yo no lo veo tan claro, ¿eh?
Joselito, el de agua de oro, acabó de mercenario en Angola, ¿lo sabéis?
Sí,
digo, de mercenario en Angola, terminó.
Y cantaba.
Una vida, no sé si le canté, se acabó con la guerra en Angola cantándole a los congoleños o a los angoleños.
Pero ya tiene muchos años ya, Joselito, ya.
Qué vida más interesante.
Qué vida más interesante, ¿verdad?
Tú fíjate, sí,
de mercenario, de acabar cantando en pantaloncito corto con esa voz de ruiseñor de la...
Que la perdió la voz de ruiseñor, la perdió.
Claro, porque
también la voz te va cambiando.
Sí, pero bueno.
Y acabó en Angola de mercenario.
También Marisol, pero bueno.
No, Marisol no acabó de mercenario en Angola.
No, pero sí cambió la voz también.
Ah, bueno, ya claro que no va a tener la voz. Si le cambió a Barry White.
No, hombre, no. Oye, 83 años tiene ya Joselito, ¿eh?
Digo.
Para que vea, ¿eh?
Fíjate, parece que fue ayer.
Bueno, Gonzalo, hombre, la suya, por favor.
Bueno, vosotros sabéis que los periodistas muchas veces hablamos tan rápido que alguna vez que, pues, nos podemos equivocar, ¿no? Todo el mundo se equivoca. Pero claro, lo peor en estos tiempos es que cualquier lazo que podamos tener, y sobre todo un periodista en cadenas nacionales, pues pueden volverse viral. Como es el caso de la presentadora de la televisión pública, Lourdes García, porque durante la retransmisión de los mundiales de relevo que se celebraban en Botsuana, pues bueno, tras varios resultados que se dieron en los eventos que permiten a España clasificar a varios equipos al Mundial de Atletismo al aire libre 2017 en Pekín, pues la periodista felicitó así a los ganadores.
Claro que sí, felicidades a todas las atletas y los atletos españolas. Bueno.
Atleta,
claro,
y atletos.
Atletos. Claro, entonces pues.
Qué lenguaje, qué patal lenguaje.
Claro,
atletes también.
Y los
perdón, verá. Vamos a ver, que el lenguaje inclusivo es, pero es que la Real Academia Española de la Lengua es lo que es, el diccionario es el que es, vamos.
Pues como es lógico, pues esto ha corrido como la pólvora.
En mi época del colegio me hubieran suspendido
totalmente,
si hubiera puesto un examen escrito. Me hubieran suspendido y bien.
Totalmente.
Es que.
La lengua es la lengua, el lenguaje.
Bueno, pues en redes sociales hemos visto muchos comentarios como que es normal equivocarse.
Eso también es verdad.
Otro como cree que se equivoca por ser inclusiva, también. Le puede pasar a cualquiera. Pero claro, otros como que qué desastre, que esto no puede ser, que si es en serio. Entonces, bueno, se puede apreciar como hay alguno que le ha hecho más gracia que a otros este...
Ay, Dios este mío, lapso. Dios mío. Pero es verdad que es un lapso y que vamos volados.
Pero esto también es verdad que... O sea, sí.
Este es el pequeño...
Ole,
este,
Joselito, ole, Joselito, ole.
Ahí era muy chico, ¿eh? Ahí era muy pequeño Ruiz.
Qué bonito. Hombre, es verdad que con lo del lenguaje inclusivo que...
Hay que darle patadas, ¿no? Al diccionario tampoco.
Exacto.
No, y también porque si no se cae en la ridiculez.
Claro.
Exacto. Pero dice que está a lo mejor tanto tiempo en una retransmisión, es verdad, de vez en cuando se le puede escapar alguna...
Evidentemente.
Fallito,
evidentemente, que
es lo más normal del mundo.
Pero bueno, pues nada, eso hay que aprender.
Y ya incluso hay cosas que se han normalizado... Y se ven como natural, pero que no había necesidad tampoco. Es como, por ejemplo, presidente. Presidente es la persona que preside.
Totalmente.
¿No? Tanto persona. Para él como para ella. Uh-huh. Pero bueno, se ha normalizado ya el presidente,
pero
sí, la presidenta.
Presidenta, ¿no?
Sí, digo que existe, pero que no es tampoco que el presidente es la persona que preside.
Sí,
no es un, no es ni masculino ni femenino. Lo que pasa es que
tendemos
a pensar que el presidente es masculino porque es él. Es quien preside.
Totalmente.
¿No? Es
pero
así,
mira,
¿no?
Un caso más claro, juez. El juez, la juez. era claro. De siempre, de toda la vida, era el juez y la jueza. Bueno, claro. Vale, pero aquí...
El o la atleta, claro.
Es pero que... es que son atletas velocistas, entonces tú me dices, para, hazlo bien, pero profesionales...
¿Futbolista? Sí, con claro. Deportista. El futbolista vale, claro. Es, deportista, acaba sí. En masculino, claro. En femenino también, ¿no? Claro. Y nadie dice el futbolista, o el taxista.
Claro, el taxista, claro. Pero eso es el lenguaje que queda... Pero, por ejemplo, yo cuando hacía el programa de educación, en vez de niño, para no repetirme tanto, el alumnado.
Por ejemplo,
ya, pues se me parece muy el bien, alumnado claro. Y eso. Bueno, pues
con evita... coherencia, ¿no?
Pero bueno, que vamos muy rápido, Jesús. Que pero vamos más,
me encanta lo del futbolista.
Claro,
futbolista, fíjate.
El futbolista, el futbolista.
La futbolista, claro, es verdad, es en el artículo claro. El que pero bueno, la redacción es importante, Bueno, pues vamos a estrenar aquí.
Don Jesús Roldán, proceda usted.
Vamos con la primera. Para dormir pasaba sudores hasta que leí un cómic de Los Vengadores.
¡Oh! El teléfono móvil que un tipo se olvidó.
Un dato de teléfonos móviles.
Sí, sí. Y es que los expertos pues no se cansan de repetirlo. Yo no sé vosotros, pero usar el móvil antes de dormir es muy perjudicial para el descanso.
Yo lo uso y es verdad.
Yo
es cierto,
también,
¿eh?
Es verdad.
Es cierto.
Es verdad.
Mea culpa.
Y ya no solo eso, en esta época, usar el móvil de noche te vienen los mosquitos, ¿eh?
Ah, sí, es verdad. Es verdad.
Os aviso.
Y sí, sí, sí.
Os aviso.
¿Quién está bájale la luz, bájale
no
la luz.
No es solo por la serotonina, ¿eh? Porque te vienen los mosquitos y por la mañana te acuerdas tú de que...
Voy ya una noche yo con los mosquitos.
Sí, pues deja los móviles.
Hay que ser práctico.
Por la mañana y las noches que te dan.
Las noches.
Las noches que te dan son cualquier cosa.
No me moleste poquito.
Y es que la mejor forma para comprobarlo es hacer el esfuerzo de cambiar ese hábito que muchas personas tienen tan interiorizado en la actualidad, en los tiempos que corren. Esa es la decisión que tomó Joel Hartley, un periodista del medio de comunicación británico The Guardian, ya que este profesional de información ha contado en un artículo cuáles han sido los cambios que ha notado en su sueño desde que ha cambiado esa utilización de usar el móvil por la lectura de cómics.
Un reportaje bien, de investigación claro, ha bien, hecho, un reportaje de investigación.
Bien, bien, mira, me gusta esta este noticia, bien, me gusta. Sí, sí.
Te la hemos elegido los guionistas, te la han elegido los guionistas.
Entre las cosas que ha detallado este periodista... Ha dicho que solía irse a la cama y quedarme dormido mirando el móvil hasta quedarme dormido.
Uf, eso me ha pasado a mí alguna vez, ¿eh? Que se me ha quedado el móvil, vamos. Que no.
Hartley, cuando no estaba leyendo sin parar titulares alarmistas, se quedaba dormido entre comentarios odiosos en las redes sociales o reviviendo los dramas del trabajo a través de las versiones móviles de Teams y Slack.
Es verdad que... Claro. ¿Te quedas con lo peor?
Exactamente. Este periodista ha explicado que cuando por fin conseguía conciliar el sueño, este era inquieto y estaba plagado de ansiedad. Vamos, joder, que no dormía bien.
Pues fuera los móviles.
Con la mente inundada por temor de todo tipo de apocalipsis, por la violencia de agitadores.
También, también te digo.
Hombre,
muy extremista, yo
que
creo.
Sí,
que veía este hombre en el móvil.
Eso digo yo, en veía, todo y tonterías, vamos.
Decía que no es de extrañar que sus sueños estuvieran llenos de lo mismo. Una noche de insomnio se convirtió en un punto de inflexión para Joel Hartley, quien decidió cambiar por completo lo que hacía antes de dormir.
Menos mal.
Hartley ha destacado que en lugar de coger el móvil por las noches, optó por leer un cómic.
Mira.
Muy bien, muy bien.
Un cómic.
Buena decisión, buena decisión.
Te veo. Siempre la palabra española es te veo.
Hacía muchísimo tiempo que no escuchaba esa palabra.
Te veo. Una marca específica.
Sí, había.
Dice que leerlo de adulto le devolvió esa capacidad de asombro infantil que trascendió a su ansiedad.
Lo compro.
Notó que su sueño empezó a mejorar y que su sueño era más fantasioso, menos marcado por los terrores cotidianos, menos extraño, por decirlo de alguna manera. No obstante, este periodista ha dejado claro en su artículo que redescubrir mi amor por los cómics no consiste en esconder la cabeza bajo el ala refugiándome en un universo imaginario, sino que se trata de dedicar tiempo al cuidado personal en un mundo que cada vez nos exige más mentalmente.
Exacto.
¿Y qué vería ese hombre, Jesús, por Dios? ¿Qué vería ese hombre antes de acostarse?
Me encanta.
Habría que preguntarle.
¡Qué horror,
habría que
la guerra! El estrecho de Hormuz, la gasolina carísima.
Finalmente, George Hartley ha asegurado que dejar atrás esas noches pegadas al móvil ha mejorado mi estado de ánimo, mi creatividad y mi visión general de la vida.
Bravo pues por el periodista.
Todos los que leemos cómics lo solemos leer por la noche. Además, yo os lo digo, esto existió de siempre. Igual que hay gente a lo mejor de otra generación, que le relajaba mucho las películas de vaqueros, ¿no? Porque al final era eso, ¿no? Desconexión.
Sí,
a los que nos gustan los cómics nos pasa igual, ¿sabes? Nos sirve para quitarnos el papel, además el papel, no el digital. Y después recordar que tenemos eventos como la Comic Con, que este año vuelve a ser en Málaga, que hoy se han puesto las entradas a la venta para todo el mundo ya, del 1 al 4 de octubre. y todos los que le hemos comido por la noche nos podemos ir después a eventos como este maravilloso para poner nuestra vivencia y nuestra pasión por común.
Qué acaba bien. De llegar un mensaje de un amigo que tenemos, Jesús y yo en común, y dice que no sabemos lo que nos perdemos con el coco.
¿Con el coco? Bueno, pues...
¿Con el yogur de coco?
¿Con el yogur de coco o con el coco?
¿Sabes a qué amigo me refiero?
¿A quién te refieres? Bueno, tenemos alguna otra más, ¿no?
Hombre, Chano, ¿para algo ha venido usted?
Este es mi titular. En el buffet fui a vomitar y me querían cobrar de más.
Dime qué hay de comer.
Con lo bien que hemos comido nosotros y con
bueno,
ese postre.
Bueno, pero si hay alguien que sea...
Ay, mira, Chano, ¿usted no ha comido dulce?
Sí, he comido, me ha traído Gonzalo en la cajita.
¿Queso payoyo? Se ha puesto
pues no
de
lo he visto yo.
Que
¿cuándo ha sido tú cuando la comiste?
Avisamos ya para que la gente...
Eso no ha sido cabalas a usted.
Avisamos ya para que la gente nos diga que voy a hacer un poco de spoiler de lo que viene ahora.
Uy, uy.
Esta
uy.
Noticia es un poco desagradable y escatológica. Si alguien está comiendo, que apague la radio. Mira qué bueno soy, para que no diga nada más.
Puede ir su digestión, ¿no?
O que le bajen el volumen y la den puesta.
Muy bien, gracias, Gonzalo, gracias.
Ya, ¿no? Ya la voy a apagar. Pues perfecto. Hablamos de un restaurante que se llama Sushi Toro, que está en Helve, en Sevilla, que ha difundido un comunicado dirigido a sus clientes en el que explica el reajuste que han hecho en una de sus políticas de servicio. En el mensaje justifican esta medida adoptada y solicitan comprensión porque dice que si no es que se le va de las manos lo que ha pasado varias cosas en el local. En concreto afirma que ha habido clientes que comen sin parar, hasta sin ganas, y comen hasta reventar.
Por Dios. Pero eso que son bufés libres, de hecho, que tú pagas una cantidad y te puede comer lo
llegando incluso con situaciones de malestar.
Por Dios.
Y entonces han hecho un cambio en la forma de facturar el servicio. Dice que la gente come tanto que en el restaurante se han producido episodios de vómitos tanto en las mesas como en los baños.
Ay,
esto lo hacían antes los romanos, de ahí se llaman los vomitorios.
Exacto,
los vomitorios. De los campos de fútbol, ¿no? Llaman los vomitorios. Los vomitorios eran la gente se salía a vomitar, comía en los banquetes para seguir comiendo,
se salía,
pedían una tinaja allí en el eso. Yo no creo que Nerón se saliera. Que Nerón se saliera a vomitar. Una tinaja, agua. Rómulo, una tinajita.
Pega más Rómulo.
Y después se iban comiendo.
Y claro, y entonces dice, como el local ve que la gente se pone guarra de comer y luego vomite y sigue comiendo, pues han puesto, dice, la única solución que tenemos es cobrar un suplemento por pieza. El restaurante sostiene que esta decisión se enmarca en el esfuerzo por mantener el servicio. Y pide que los comensales pidan lo que puedan comer.
Claro,
pero que no sea. Entonces, si ven a alguien vomitando, ¿qué? Le cobran de más.
Bueno, pero
si alguien llama a Braulio en mitad de la comida.
Braulio.
Llama a Braulio o a este que jugaba en el Madrid, que era Odegaard. A cualquiera.
¿En serio?
Si llaman a Braulio o a Odegaard.
Ay, por favor.
También, suplemento.
También, pueden llamar a la ciudad de Thor, que era Asgard.
Por favor, Chano, no se recree. No,
no
se recree.
No me estamos diciendo.
Mira el otro, para este tu último día, verá tú, te está viniendo arriba.
Y entonces, bueno, que ya sabéis, que si vais al restaurante ese Sushi Toro de Helve, por favor, comed lo que podáis, pero no ponerse guarro, no abusar ni en este ni en otro más.
Pero ¿cómo habrá sido Jesús para hacer un comunicado?
Hay que ser.
Claro,
tiene que ser la cosa ya bestia, ¿eh?
Pues ahora hacemos una primera paradita y estamos enseguida con don Jesús Acevedo.
El programa del Yoyo.
Canal Sur Radio.
En Muebles La Negrilla diseñamos tu dormitorio juvenil según tus necesidades. En Muebles La Negrilla también hacemos sofás y armarios a medida. En Muebles La Negrilla tenemos financiación hasta 24 meses sin intereses. Ven a vernos en C30 frente a Parque Amate. Más información en muebleslanegrilla.es.
A la hora de pintar tiene dos opciones, utilizar cualquier pintura o utilizar Eurotex. Si no quiere llevarse sorpresas, le aconsejo Pinturas Eurotex, la pintura de los profesionales. Pinturas plásticas, esmaltes, impermeabilizantes, Pinturas Eurotex, donde los profesionales encuentran la calidad.
En Canal Sur Radio, el programa del Yoyo. El Tiquismiquis.
Vámonos con la sección de don Jesús Acevedo, de nuestro Tiquismiquis, que cada semana nos trae todo relacionado con la privacidad y la protección de datos, don Jesús.
Pues nada, vamos a ir nuestra semana con Taylor Swift.
Ay, ¿qué ha hecho ahora?
Esa sí
mira,
suena,
mira.
¿No?
Esta sí os suena.
¿Conocí esta canción?
No. La verdad es que no.
La última.
Yo creo que sí, se acuerda.
Ahora el estribillo sí os va a sonar.
Es que nosotros no somos muy fan de Taylor Swift, ¿no? Lo que tenemos llenado.
Bueno, me encanta Taylor Swift.
¿Te gusta?
Me gusta Taylor Swift.
Yo te hacía más de Bonnie Tyler. O de
Bonnie Tyler en su momento ya la
O de Nana Mouskouri.
¿Sabes? Mouskouri a mí no me gusta nada.
Escuchando todo artista que esté de España para arriba le encanta.
Mira esta.
Este es el Taylor Swift está muy además que se la ha currado, su trayectoria se la está currando, sí.
¿Sabéis cómo se llama esta canción? Ni idea, ¿no? ¿Os suena?
Lo he leído antes.
léelo.
Era de algo de Ofelia.
De Fate of Ofelia. El destino de Ofelia. ¿Sabéis quién es Ofelia a todo esto?
La secretaria de Mortadelo y Filemón.
Hablando de cómics, no, de
la señorita Ofelia. Es verdad, señorita Ofelia, que sí, estaba siempre ahí.
La secretaria del súper.
Era unas botas, siempre unas botas embutidas.
Me acuerdo. Rubia. Rubia. Bueno, yo me refiero a la Ofelia, al mito de Ofelia, la Ofelia clásica.
Ya conocemos lo
de Shakespeare, ¿no? Por por Halle.
Enseñando a Jesús.
Que le estamos enseñando a los becarios Mortadelo y Filemón y la señorita Ofelia que no la conocían, ¿no? Está. Ofelia que representa a la mujer que se sacrifica por el hombre, en este caso por Hamlet, que tiene un destino fatídico. Incluso hay algunos cuadros, se suena el cuadro de una mujer como metida en el agua, que saca la cara y que está rodeada de flores.
No he visto.
Bueno, pues es una representación muy clásica y Taylor Swift la representa en su vídeo. De hecho, esta canción ha sido la más importante de su último álbum, porque también ya ha tenido problemas de derechos con su productor, ha vuelto a grabar sus canciones para intentar pagarle.
Estamos viendo el cuadro, Jesús, que siempre nos intentamos
documentar. ¿A que el cuadro suena?
No la había visto yo antes, pero bueno, ahora sí, lo que tú dices, está como una mujer completamente boca arriba en el agua.
En el agua, que saca un poco la nariz y tal, ¿no? Como vale,
hemos visto. Que lo busque la gente también, cuando Jesús habla y lo cuenta,
que lo busque. Entonces, bueno, el caso es que ella le dedica esta canción a su prometido, Travis Kell, y le dedica esta canción porque dice que gracias a él no ha terminado como Ofelia, condenada y hecho polvo por los hombres. El caso es que es un icono internacional y está protegiendo como puede sus canciones y su marca. Y sabiendo el historial que tiene con su productor, que ya se peleó con los máster y ya ha vuelto a regrabar, ¿no?, lo que son los máster de sus canciones.
Sí, eso tiene un meritazo.
Podéis encontrar en la lista de reproducciones en YouTube, ¿no?, y en Spotify, por ejemplo, las canciones, la de Blank Space, que es muy famosa, está la versión de Taylor. Y la versión clásica, que es la de productor, es muy curioso.
Hay una versión de Imagine Dragon que te recomiendo muchísimo. Maravillosa,
¿a que sí?
Sí, sí.
Que además la mezcla con la otra canción.
Stand By Me.
Esa es Stand By Me. Esa es fabulosa. Me gusta mucho. Bueno, pues, como decía, resulta que Taylor sigue protegiendo todo lo que es su legado. Ella está marcando para mí la pauta en todo lo que es el tema de la innovación y los derechos musicales. Y el pasado 24 de abril, por medio de su empresa, Taylor Swift Rights Management, ha registrado dos marcas sonoras para evitar que la plagien, sobre todo con inteligencia artificial. Y es que os voy a poner otra canción.
A ver
qué os parece. Que ha sido número uno en Portugal y en Brasil y que si hay quien dice que suena un poquito similar a ella. Está completamente hecha con inteligencia artificial. A mí me recuerda un poco a nuestra Lucy Paradise, ¿no? No, pero fíjate, mira, a ver qué suena.
Esto
es todo inteligencia artificial. Y se ha hecho súper famoso en Brasil y en Portugal. Hay quien entiende que es una versión de la canción anterior de Ofelia, de Taylor Swift.
Puede ser.
Hecha por ella, pero es que además se llama Sina de Ofelia.
Totalmente, vamos. Yo paso de.
¿Qué me decís?
Ofelia.
Además que dice también Ofelia. Bueno, pues ha sido un pelotazo. los países de...
Pero la gente sabía que era inteligencia, la han vendido como inteligencia artificial,
hay,
¿no?
Hay gente que no, y ya no es tema de inteligencia artificial, el tema es que el titular de lo de hecho, el que ha creado esta canción, pues evidentemente puede estar ganando un dinerito por las reproducciones. Algo que es perfectamente legal, que aquí lo hemos comentado en más de una ocasión. Porque realmente podemos decir que está copiando, está plagiando, está, es un tema muy delicado y es un tema que si va a los tribunales puede tardar mucho tiempo.
¿Y va a ir Taylor Swift? ¿Tú lo se sabe?
Pues
no sé
Taylor si... lo que ha hecho ahora mismo es registrar, fíjate, su voz
claro.
como marca.
Claro.
¿Qué ha registrado? Dos frases. Hey, it's Taylor Swift y hey, it's Taylor. Con su voz.
Claro.
Y esto es súper interesante. Porque ya su voz puede utilizarla como marca registrada y puede oponerse a posibles plagios de ella como este. Qué otra brutal. Tercera, es súper interesante, Charo, pero es que es muy innovador, claro. Hay gente que se está quejando diciendo, ¿qué pasa? ¿Que ahora solo van a poder proteger su imagen o su voz los ricos?
De Bad Bunny hace tiempo también se sacó una canción que estaba hecha con inteligencia artificial, si no recuerdo mal.
Sí.
Hace un par de años.
No fue hace mucho, 2-3 años, sí.
Sí, sí, y la verdad que se hizo muy famosa. Lo que pasa es que no recuerdo el nombre, pero además no la puedes encontrar ni en Spotify ni nada, porque eso, está creada con inteligencia artificial, pero yo la escucho bastante.
Madre mía.
¿Pero le hizo metiendo su voz, metiendo la voz de alguien?
No, no, es con la voz de Bad Bunny. Uh-huh. O sea, con la misma voz
de... Ah, eso, pero no es de Bad Bunny. Es de...
Claro, no, es con inteligencia artificial.
Claro, pero normalmente no es esa gente tampoco. Lo retiran. O sea, se puede encontrar una infracción.
¿Estás insinuando algo, Charo? ¿Ah?
No sé yo qué quedaría en vez con perdón.
Saluda a Bad Bunny.
Hombre, al final todo esto cantará la gallina, porque es verdad que a día de hoy las inteligencias artificiales no crean de la nada. Siempre ya lo hemos dicho. A día de hoy, ¿eh?
Exacto. Pero
una cosa
es que se inspiren como nos podemos inspirar los humanos, pero es que en un caso como este, Yuyu, tú que sabes claro. de música, no
por te
parece,
te digo,
y además pero... diciendo además el nombre de Ofelia, ¿no? Que claro, es muy descarado, claro. ¿no?
Y entonces pues ya debe de haber alguna herramienta en el que algún metadato de la inteligencia artificial vea de dónde ha sacado, de dónde ha cogido, y claro, si se demuestra, no lo sé, yo hablo por hablar, pero uh-huh. si, al igual que en las fotografías hay unos metadatos. Que te dicen que y demuestran que esa fotografía es tuya, uh-huh. pues no sé si habrá algo parecido en la música
generada
por la inteligencia artificial que te diga de dónde ha podido coger para inspirarse. Entonces, si se ha inspirado
se puede saber.
En la voz de una persona, pues evidentemente pues habrá que pagar por ello.
De hecho, por ejemplo, mira, si generáis un documento con inteligencia artificial, con un ChatGPT, un Gemini, mucha gente dice, pásamelo a Word, y se lo descarga.
Sí.
Si veis en las propiedades,
sí.
en las propiedades se puede ver fácilmente que el documento
sí.
está generado por una IA. Ajá. Entonces, por ejemplo, esto está ocurriendo en caso de mi profesión, en caso de abogado. Si tú vas a hacer un escrito, lo vas a reformular por IA, es interesante que, por ejemplo, tú abras el Word y copies y pegues en tu propio Word. No que te descargues el Word claro. que tiene la IA.
Te hago una precisión. Ahí ahora hay muchos profesores que, bueno, hoy negarse, por ejemplo, a que la inteligencia artificial te pueda ayudar a hacer un trabajo es en contra y en contra del progreso, pues eso
Totalmente.
Ya es imposible. Pero una cosa es eso y otra cosa es que la inteligencia artificial te haga el trabajo entero sin Exacto. ni siquiera mirarlo. Hay muchos profesores que lo que están haciendo es, le mandan un trabajo, unas plantillas a sus alumnos, y le dicen que sobre esa plantilla desarrollen
aquí hay alumnos.
Entonces, ¿qué están haciendo los profesores? Los profesores le están metiendo un texto con letra blanco sobre blanco, es decir, tú no lo ves.
Ajá.
Entonces, tú imagínate que es un temario, un trabajo sobre la Revolución Francesa, ¿no?
Uh-huh.
Entonces dice, háblame, copia en esta plantilla, háblame de la Revolución Francesa. Otro, ¿quién fue los principales líderes de la Revolución Francesa? Entonces, como la gente copia esa plantilla, el profesor lo que hace, le mete un texto de blanco, tú lo escribes y luego claro. le das al texto blanco para claro. que no aparezca.
Y tú tienes que expresamente cambiarlo de color para verlo.
Claro, y le metes un texto, por ejemplo, y dice, ¿tú qué prefieres, la tortilla con cebolla o sin cebolla? Y entonces cuando el alumno copia eso al ChatGPT y le da,
en el trabajo de la Revolución Francesa, sí, te sale en medio. A mí me gusta más la tortilla con cebolla. Qué entonces buena. El profesor nada más que tiene que ver si ha cogido eso y lo ha copiado.
Claro.
Dice,
claro.
Porque si lo ha copiado,
ni siquiera lo han leído. Claro, que no le han leído.
Es que no lo han leído. Entonces, cuando, en el momento que un profesor vea una referencia sobre quién te gusta, si te gusta la tortilla con cebolla, le pone un cero patatero, pues dice que ni se ha leído.
Y el tiene trabajo. Pruebas.
Y tiene pruebas. Tiene prueba de ello.
Así que cuidado, controla.
Que hay huevos de Pascua.
Es muy bueno, ¿eh?
Sí, la verdad es que está muy bien.
A ver, aquí tenemos dos alumnos de grado, a ver cómo los profesores controlan si los trabajos, los exámenes están ahí.
Los profesores hoy día tienen herramientas y tienen aplicaciones,
claro,
que te precisan exactamente la cantidad de IA que tiene un texto.
El Turnitin, ¿no?
Turnitin me parece que se llama.
Sí, creo que se llama así, Turnitin.
Y más en la universidad.
Claro, claro, es que si no...
Estamos formando, ¿no?
Claro, claro.
A los docentes. Pero a mí me parece bien porque en otras legislaciones... Por ejemplo, la de Japón a mí me está interesando mucho porque están innovando mucho en el tema de ver cómo trabajar lo que se llaman los datasets, que es lo que cuenta Yuyu, ¿no? De que quede un registro, que queden unos metadatos de cuál es, la obra original, si yo le he metido una canción, como en este caso de Taylor Swift, le he metido esta canción, o simplemente he escrito un prompt, una orden de... Quiero que me hagas una versión de The Fate of Ophelia de Taylor Swift en portugués. O que no suene tan a Taylor Swift, o que no suene. Y eso, por ejemplo, se quiere prohibir.
Claro,
el que tú no le puedas decir directamente, quiero una canción al estilo de Taylor Swift.
Quiero una copia, vamos.
Una copia.
Una versión.
Una versión. Para además yo monetizarla. Y si la monetizo, que quede ese registro y que los derechos de explotación, los derechos del dinerito, los derechos monetarios, vayan directamente o por lo menos en gran parte a la fuente original, a los titulares originales. Y yo creo que por ahí va un poco el futuro de esta regulación. Porque el tema, como dice Yuyu, es que no se puede parar, esto ya está aquí. Lo que claro. Sí es importante es utilizarlo con responsabilidad.
Regularlo, en definitiva.
Bueno,
todo eso.
Regularlo como tal.
Bueno, tenemos alguna otra cosita más, ¿no?
Sí, de hecho, os traigo otro ejemplo que a mí me ha gustado mucho, hablando justamente sobre este tema, de por dónde va a ir el futuro. Yo creo que por dónde puede ir el futuro profesional y a dónde puede ir en profesiones como la mía o incluso como la vuestra, ¿no? Estamos hablando de periodistas, de asesores, de abogados, que tienen que contrastar un poquito la información. Y es que, por ejemplo, Microsoft ha presentado su GPT o su agente legal específico para Word.
Qué curioso.
¿Y por qué es curioso? Fíjate, por eso me gusta a mí ver cómo está evolucionando la industria, que ahora es como la evolución de la IA. Llegará un momento en que esto se estanque, tendremos... Otro tema, pero esto es igual que cuando salió Internet, que nos volvimos locos, como cuando salió Google.
Sí, sí.
Que ya nos fiamos de lo primero que nos aparecía en Google y ya hemos aprendido un poco a buscar, ¿no? Pues con esto igual, vamos a aprender a trabajar. Y es que lo que ha presentado Microsoft es verdad que solo opera ahora mismo en Estados Unidos, requiere un Microsoft de pago, un Microsoft 365 de pago, ya sea para empresas, ya sea para...
Que por cierto no es tan caro, ¿eh?
No.
Hay una opción que yo os recomiendo, que hay algunas páginas web que venden lo que se llaman Microsoft Retails, que es adquirir una licencia, el famoso 365.
Exacto.
Se renueva anualmente y tal, pero hay algunas páginas que se llaman... y algunos programas de Microsoft que se llaman Retail, Microsoft Retail, que lo que hacen es te venden una licencia, yo la compré así, antigua, digamos del Microsoft 20, por ejemplo, ¿no?
Exacto,
Office 20, y a mí me salió una licencia de por vida, creo que fueron veintitantos euros.
Exacto.
Veintitantos euros, y tienes un software legal.
Exacto.
Y no tienes ningún problema, y
exacto,
puedes encontrar un software barato. Como igual que hay muchos otros programas.
Claro, entonces con tu versión, por ejemplo, no tendrías este agente, ¿no?
O esta son versiones, upgrade, digamos, que Microsoft vende al por mayor a muchas empresas para que las
vendan a retail, ¿no?
Claro, entonces compras una licencia buena con tu número de serie y tal oficial de Microsoft, pero por un precio muy barato.
Muy razonable, sobre todo.
A mí creo que me costó 25 o 30 euros de por vida, o sea que lo pasa que es el Microsoft 19, por ejemplo.
Claro. Pero yo, por ejemplo, yo que soy abogado y que tengo que trabajar, pues yo sí tendría que invertir en esto, ¿no? Tengo que comprar una versión que a lo mejor requiere un modelo de suscripción, que pueden ser 10 euros al mes.
Sí.
No me parece algo
No está mal.
No está mal.
Entonces 65 creo que vale asequible. 100 euros al año.
100 euros al año, sí, eso, pues imagínate, ya son menos de 10 euros, ¿no? al año, ¿no? Pero, ¿qué te permite, Charo, por ejemplo, este agente, esta función específica de Microsoft? Pues te permite analizar un contrato completo, profundizar en cláusulas específicas y comparar versiones, que esto nos pasa mucho a los del ámbito
legal.
¿Eso no
va en contra de vuestra profesión?
Al revés, es un complemento. Es un complemento, como si decir, ¿no? El Word, ¿no? Vale, o la máquina de escribir. Vale. Lo que pasa es que en vez de estar yo con dos pantallas, viendo, oye, pues, ¿qué se ha cambiado en esta cláusula? ¿Qué se ha actualizado? Una parte ha cambiado esto, nos manda la parte revisada. Pues, ¿cuáles han sido los cambios? Pues te lo detecta la IA, ¿no? Por ejemplo, separa las versiones anteriores de las nuevas propuestas y te hace un resumen de la negociación, de cómo ha ido evolucionando la negociación, ¿no? ¿Cuáles son las disposiciones en las que no estás conforme como abogado de tu cliente? Y, por ejemplo, indicar citas, referencias, bibliografía, sentencias de apoyo para aprobar cada una de las cláusulas. Anda, mira. Es decir, ayuda. Claro, ayudar a contrastar.
¿Ves? Sí, algo que no se suele hacer.
No es fiarte de lo primero que te pone.
Oye, aquí tenemos dos estudiantes de grado de periodismo. ¿Vosotros os enseñan a contrastar o eso ya viene de...?
Eso, ¿cómo
contrastáis?
¿Cómo lo veis vosotros? Eso, ¿cómo contrastáis la información?
Vamos, Gonzalo, que hable por él.
Que hable por él, a mí me deja tranquilo, Gonzalo.
Que hable de su experiencia.
Tenía amigos para esto, ¿eh?
Yo creo que no te enseñan a contrastar lo que es información. Tú tienes que...
Buscarte la vida,
buscarte las papas y buscar tú la información, contrastarla tú y al final pones tú de tu parte. Enseñarte a lo que es contrastar información, creo que no...
Sí, es una de las máximas, sigue siendo una de las máximas del periodismo.
¿Y cómo contrastar la
información? No te enseña ni a locutar ni a hablar, bueno, ¿cómo te van a enseñar a contrastar?
Para eso estamos nosotros.
Contrastar es complicado, claro.
Es muy complicado.
Muy complicado porque las fuentes de información... ya suelen estar intoxicadas o mediatizadas.
Es que esa es la que creo que es nuestra labor.
Ese es el estudiante. Y es donde le dais el valor diferencial.
Saber dónde contrastar y saber con qué fuentes puede hacerte un buen contraste de la información.
Eso es ser periodista. Para eso está el periodista.
Exacto.
O la periodista.
Por eso os dais cuenta que por mucha IA que venga, siempre va a hacer falta alguien que supervise y evidentemente puede ahorrar muchísimo trabajo. Pero la supervisión humana, que es por donde va la normativa europea, que por cierto aprovecho para haceros una pequeña cuñita publicitaria, y es que esta tarde en el Colegio de Abogados de Sevilla estaré hablando de inteligencia artificial con mi querida Ofelia, también.
Anda, mira qué casualidad.
Ofelia Tejerina, qué casualidad, que es una crack en el mundo de la abogacía, pertenece a una comisión que hay específica de innovación, justicia y abogacía en inteligencia artificial, y además se va a poder seguir gratuitamente para cualquier persona que esté interesada por YouTube. Entonces, hablaremos de estas cuestiones, pero yo creo que lo que nos está pasando en el mundo de la abogacía ya ha ocurrido en casos de jueces que han tenido problemas porque se ha detectado que han dictado una sentencia directamente copiando de una inteligencia artificial, porque se ve lo de si quieres seguir indagando, dices, claro, hombre. Pero eso forma parte de la cultura, ¿no?
Y en trabajo nuestro de clase también algunos se lo ha visto,
quieres seguir preguntando, quieres que te haga un resumen, porque la gente copia y pega, como contaba Yuyu,
si quieres te lo redacto en un PDF,
por eso es importante aprender, no es negar estas herramientas, pero aprender a utilizarlas con responsabilidad. Y fíjate cómo estas herramientas ya de por sí solas las empresas las están desarrollando para que cada uno en su trabajo, en su profesión, las vaya madurando.
Creo que el viernes pasado lo comentamos aquí, que es que la inteligencia artificial es una gran herramienta para el periodista.
Enorme.
Pero es eso, una herramienta, no un sustitutivo de trabajo.
Y para los artistas, para
no te va a hacer el trabajo, te va a ayudar a hacértelo más fácil, pero no te lo va a hacer porque está comprobado que un trabajo hecho por inteligencia artificial, bueno, mismo la canción que vosotros os hizo un día
hay que aprender a manejarla, porque ya hemos dicho muchas veces que la clave está en saber pedirle lo que quieres.
Y eso es un arte, ¿eh?
Eso es un arte, hay que dominar a base de ensayo y error. Una cosa, por ejemplo, que yo aprendí ahora al ChatGPT es cada vez que le consultes algo, es incluirle en el prompt, no te inventes nada.
Mira.
Ajá. Y todo resultado que me diga tiene que estar contrastado por alguna fuente encontrada en internet.
Pero fíjate, ¿eso te lo has inventado tú?
Sí. De hecho, el otro día no salió. Manolo estaba buscando una canción que hable de sandalias. Y le dijo Manolo, para ilustrar una noticia, no, búscame canciones que hablen de sandalias. Y empezó a inventarse títulos.
Claro,
canciones que no existían. Claro. Y hicimos la prueba y luego digo, quiero que me digas canciones que hablen de sandalias o chanclas. Punto. No te inventes ninguna canción y todo resultado que me des que esté contratado por alguna base o fuente musical.
Qué bueno.
Y me daba ya todas las canciones con los autores.
Bueno,
tal,
lo que...
Tal y tal. Y a base de aprender a cómo pedirle las cosas, claro. Pues al final pues claro. Vas aprendiendo.
Bueno, el ChatGPT lo que no sabe es el tema del día. Yuyu,
anda, bueno, ¿cuál es? ChatGPT. Hoy estamos hablando de fotografías. Hay un estudio que dice que lleva que una media, entre unas 3.000 fotos de media tenemos en nuestros teléfonos móviles y que el 75% de esas fotos que almacenamos no volvemos a verlas. O sea, que ya fotografiamos por fotografiar, por puro vicio, vámonos, como se dice, ¿no?
Compulsivamente.
Y hoy queremos saber si tú eres de los que hace fotos a todos los que se mueve, si en un cumpleaños saca 6 millones de fotos para nada, para no encontrarlas luego, o si seleccionas muy bien el momento y va solo la foto al momentito justo para tener la fotito bien controladas y tal. Podéis mandar vuestras respuestas a @programadelyuyu o bien mandarnos un audio al 670-947-154 670-947-154 y ahora a partir de las 4 de la tarde os escuchamos. Don Jesús Acevedo, muchas gracias, hasta el miércoles.
A vosotros.
Volvemos enseguida.